Bueno, buenos días a todos. Algunos de ustedes ya me conocen y se extrañarán de que, habiendo sido anunciada una charla de una persona, estemos aquí tres. Yo siempre prefiero pensar que somos un mitrino, ¿no? Que en realidad el comisionado no es una persona, sino es un equipo de tres personas. Este es el comisionado, lo que ustedes ven aquí, no hay más, ¿eh? Somos tres y espero que no se pueda decir como aquella serie de televisión, tres eran tres y ninguno era bueno, pero yo espero que estemos a la altura de la tarea que se nos ha encomendado, ¿no? Ellos son José María Vázquez y Pedro Pacheco, son los dos funcionarios que forman parte conmigo del este órgano vinculado al Parlamento que se llama Comisionado de la Transparencia y del Acceso a la Información Pública. Y yo soy Daniel Cerdán, el CID. Que también quería presentarme como tal. Yo tengo casi ya 58 años y he sido toda mi vida, desde los 19, prácticamente casi llevo 40 años de profesión periodista, ¿no? Mitad en los medios de comunicación y mitad como responsable de comunicación corporativa, fundamentalmente en el ámbito del Cabildo de Tenerife, y en 12 años y 8 años en el gobierno, siempre como o bien responsable de comunicación o bien jefe de gabinete del que fuera presidente de ambas instituciones de Dan Martín, ¿no? Esa es mi vinculación, fundamentalmente mi experiencia en el sector público es de ese cariz. Por lo tanto, he estado en ambos lados de las barreras de la comunicación, en la comunicación, diríamos, de los medios convencionales y en la comunicación de las instituciones. Y de alguna manera creo que eso favoreció el hecho de que esa experiencia de la comunicación corporativa fuera tenida en cuenta a la hora de designarme como comisionado de la Transparencia de Canarias, que aprovecho también para decirlo, es el único periodista que hasta ahora está vinculado a este tipo de funciones y tareas en las diferentes autoridades de la transparencia que hay en España, ¿no? Casi luego lo veremos un poquito más detalladamente, casi todas las autoridades pues son consejos, no son órganos unipersonales como es el canario. Y en casi todos, fundamentalmente, lo que hay son letrados formando parte de esos consejos, ¿no? Entendiendo que la transparencia, los que han concentrado solamente en un ámbito profesional como ese, han entendido la transparencia sobre todo en la vertiente del derecho a acceso, ¿eh? Que ahí sí que tienen un peso jurídico importante, porque como ustedes han ido viendo ya a lo largo de estas sesiones, que han tenido mucho contenido jurídico, prácticamente casi siempre han hablado abogados, ¿no? y les han desbrozado las leyes, ¿eh? En el derecho a acceso sí que intervienen mucho las leyes, sí que intervienen mucho los derechos, sí que intervienen los procedimientos, los plazos, las limitaciones al derecho, todo ese tipo de circunstancias que suelen definir las leyes. Pero la transparencia creo que va mucho más allá que lo que puede ser el derecho a acceso. Es decir, el derecho a acceso es un derecho, como su nombre indica, jurídico, y la transparencia es un contenido fundamentalmente informativo, que es donde de alguna manera los periodistas tenemos más que ver, ¿no? La transparencia implica no solamente compartir contenidos, sino compartirlos de forma que sean legibles, que sean accesibles, que sean digamos, entendibles y fáciles de asimilar y de encontrar y de comprender por los ciudadanos. De ahí que tenga sentido que en profesionales de la comunicación nos dediquemos a este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, en cualquier caso también quería comentarles que para cualquier cosa tienen ahí los datos, nos tienen en esa dirección de correo, en ese perfil de Twitter con el que generalmente desde el comisionado de Transparencia interactuamos y realmente hemos resuelto más consultas, bien es cierto que breve, desde Twitter que desde el teléfono, ¿no? Porque generalmente la gente no sabe, no lo conoce a dónde llamar, pero el Twitter por lo menos para un segmento concreto de la población le es fácil de interactuar a través de él y de preguntar cualquier cosa o cualquier duda respecto a la aplicación de la ley de transparencia. Bien, yo antes, esta sesión, por centrarla un poquito, era un poco como de cierre del curso. Y así como las otras han sido muy especializadas, han bajado mucho al detalle de fundamentalmente, en el caso de José María y de Pedro, de ambas leyes de transparencia, en el caso de María, de la aplicación de la transparencia, de las normas de desarrollo de la transparencia en el propio Parlamento, en el caso de Ignacio Navarro, pues una visión global del derecho a la transparencia, Esta quería que fuera un poco, aunque de, más de carácter general, o sea, no de profundizar tanto en un detalle, como dar una visión global de lo que es la relación de comunicación entre una institución, en este caso el Parlamento, pero que van a ver que vale para cualquiera de las instituciones, y lo que es el conjunto de la población, ¿no? Y luego, por otra parte, diríamos una recapitulación de expectativas alrededor de todo este sistema nuevo de la transparencia, de problemas y de tareas pendientes, ¿no? Ese va a ser un poco el marco en el que nos vamos a mover en estas casi 2 horas que tenemos por delante. También quería comentarles que me gustaría, a diferencia de otras sesiones del curso, yo me muevo mucho mejor, quizá porque he estado en centenares o miles de ruedas de prensa en mi vida, en un formato de pregunta-respuesta que no en un formato de clase magistral. O sea que les pido, incluso les ruego, les solicito que me interrumpan cuando quieran, porque casi prefiero el responder a preguntas y el hacer esto una sesión un poco más interactiva que no el meterles la supuesta clase magistral, digo magistral porque no soy un maestro, de hora y media de una tacada que, bueno, que puedo a estas horas todavía en las que todavía estamos despertándonos, a lo mejor lo que les invito es un poco al sueño, ¿no? Y dicho esto, antes de continuar, como les entregaron este material al principio del curso, simplemente ayer nos advirtieron desde la propia Consejería de la Presidencia, que es la que editó el libro, que tiene un par de ratas, y aunque se las quiero comentar simplemente para que lo sepan y para que si tienen que ir a consultarlo o si quieren modificar su propio libro, pues lo pueden ver fácilmente. Como yo digo, San Google siempre está al rescate y poniendo Ley de Transparencia de Canarias les va a aparecer en las 3 o 4 primeras en las 3 o 4 primeras entradas, y ahí van a poder apreciar la diferencia en los artículos, concretamente en el artículo, en la disposición adicional cuarta, que se refiere a transparencia y acceso a la información del Parlamento de Canarias, se quedó, digamos, cortada el texto, y donde dice, así como dice, la actividad del Parlamento de Canarias sujeta al derecho, además fíjense ustedes, es precisamente la disposición que regula el Parlamento, o sea que nunca mejor dicho que no se fíen de este libro y vayan directamente a la ley. Dice en el libro, la actividad del Parlamento de Canarias sujeta al derecho administrativo se regirá por la legislación básica del Estado en materia de transparencia, así como por los principios de, y ahí se corta, si bien pasan la página verán que no tiene sentido, y sin embargo debe decir, así por los principios de esta ley, a los efectos, y uno de los en el ejercicio de autonomía se le confiere, la verdad me lo apuntó, lo puedes leer tú porque no le entiendo la letra, lo corrigió, estuvo en la sesión José María y no, y ahora no le entiendo la letra.
Ayer en una reunión de trabajo pues detectamos que reunión de trabajo en el portal de transparencia del gobierno, no del parlamento sino del gobierno al que asistimos nosotros, eso no lo comenté el otro día, pero bueno, todos esos artículos que les estuve contando, el contenido del portal de transparencia del gobierno, asistimos nosotros a las sesiones del gobierno y por tanto allí surgió el tema. Bueno, es una errata que la completan ustedes con la ley, pero lo que hay que poner que donde dice, por los principios de esta ley, punto, estos efectos y en uso de la autonomía que le es propia, coma, corresponde a los órganos competentes de la Cámara, y continúa el texto ya, establecer en su reglamento, tal, tal, tal. ¿Vale? Eso es lo que...
Vale. Y luego tenía también otro, que no afecta tanto al Parlamento, pero que sí es una errata, en el artículo 16, José María, que también es tu letra, es casi tan puñetera como la mía, y lo corrigieron, y ya de alguna manera pues saben, lo marcan en su librito y saben que ahí el articulado o el texto está un poco cojo, ¿no?
Bueno, pues al pie también dice, y mantendrá actualizada la información, el artículo 16.2, se corta el párrafo en la página 51, y dice... información específica de su organización y actividad, así como toda aquella que se considere de mayor utilidad para la sociedad y para la actividad económica. Eso es lo que falta, 3 líneas que faltan ahí. Pero vamos, cojan el texto original del boletín y
ahí lo pueden corregir. Bien, ya entrando en harina propiamente, digamos antes de quería en una primera fase concretar un poco qué es el comisionado, porque es una figura tan nueva que creo que es bueno precisarla, pero antes de eso se oyen tantas cosas respecto a la ley de transparencia que quería un poco rebajarles un poco las expectativas, ¿no? Rebajárselas porque pareciera, oyendo hablar a la gente, a veces pareciera que ha llegado la ley de transparencia y que a partir de aquí que se oye todos los problemas o buena parte de los problemas de corrupción, salud democrática, integridad democrática, todo ese tipo de problemas que a tanta gente tienen desilusionada con la política, pareciera que con la ley de transparencia esto en 2 o 3 años volvemos a ser el país que éramos hace 20, ¿no? Cuando, o hace mejor dicho, más todavía hace 30, cuando entrábamos en la democracia y nos parecía que por el simple hecho de cambiar de leyes el país iba a convertirse en una especie de cielo en la tierra desde el punto de vista de la convivencia, de la calidad democrática, y hemos visto que no, es decir, que los hombres somos humanos, nunca mejor dicho, que nos equivocamos y que si nos dejan solos generalmente nos tendemos a equivocar más porque tendemos a abusar de nuestras pequeñas parcelas de poder, ¿no? El que tiene mucho, mucho, y el que tiene poco, pues también, ¿eh? No en vano en este país invitamos una picaresca, y eso creo que se nota en general, tanto en la vida particular de cada uno como en la administración pública. Entonces, a mí cuando me toca ir de alguna manera enmarcar la ley de transparencia, siempre me gusta recordar o entender que no es un antídoto contra la corrupción, como algunos puedan pensar. Es decir, y lo digo esto porque si las sucesivas reformas y endurecimientos del Código Penal, que sí llevan a la cárcel a los malos, y que sí sacan de, no muchos, pero van sacando de la administración aquellos corruptos o aquella gente que tiene comportamientos inadecuados, si eso no lo hace el Código Penal, y ya ven ustedes lo que cuesta a veces años, en procesos de 10 años, ¿no?, de investigación y de enjuiciamiento, pues no lo va a hacer, o sea, no va a ser un antídoto la ley de transparencia. Y por otra parte, en cualquier caso es muy difícil de comprobarlo y de testarlo y de evaluarlo, porque desde que empieza a producir sus efectos hasta que realmente condiciona, modifica las conductas de la gente, van a pasar años, van a pasar muchos años. Recuerden ustedes, sin más, que los casos que ahora estamos viendo todos los días en los medios de comunicación son casos, en muchos supuestos, de hace 5, 6, 7, 8, 10 años, cuando en teoría este país vivía en la opulencia y todo el mundo nos parecía que todo estaba perfectamente bien, ¿no? Y quizá éramos menos atentos a todo ese tipo de circunstancias porque había, digamos, el dinero corría ampliamente, no solamente en las calles, sino también en las administraciones, y no había ese control y esa mirada crítica con la que tenemos ahora. Por lo tanto, yo siempre me gusta hacer esta salvedad para que no nos creemos una expectativa excesivamente ambiciosa de la transparencia. ¿Eso quiere decir que no sirve para nada? No. Sirve como apunto ahí en la segunda parte de la transparencia. No es un antídoto, pero es una vitamina. Es decir, es algo que no cura la enfermedad. En todo caso, la curará con cirugía más intrusiva el Código Penal. Pero sí que significa vitamina, sí que significa nutrientes en el sistema democrático como para que evitar que eso se produzca, ¿no? Porque refuerza de alguna manera la integridad democrática, refuerza los mejores valores o uno de los valores importantes de la convivencia democrática. Entonces yo lo que sí pienso es que más que evitar la corrupción, favorece la eficiencia, que es una cosa que generalmente no se suele destacar. Es decir, ¿y por qué favorece la eficiencia interna de la administración? Porque obliga a prácticamente, no solamente a los políticos, los políticos, como ustedes bien saben, no siempre llegan al conocimiento de todo y del más pequeño detalle de lo que ocurre en la administración, porque generalmente van dirigiendo por arriba, pero hay muchas fases del trabajo administrativo y del trabajo de cualquier institución, sea un parlamento, el gobierno o el más pequeño ayuntamiento, que se escapa al político. Y si se le escapa al político, que en teoría está dirigiendo esa estructura administrativa, con mucho más se le va a escapar al ciudadano, ¿no? Sin embargo, lo que hace la transparencia, las leyes de transparencia, que ya la van, seguramente espero que la conozcan ya hoy mejor que la conocían hace 10 días, es de alguna manera aflorar el trabajo de todos, también de los servicios, también de cada departamento. Es decir, hasta ahora mucha de la información que figuran en las tripas, en los discos duros, como yo digo, de la administración, se quedan en esos discos duros. En muchos casos ni siquiera se comparten en el disco duro, en el caso de, por ejemplo, del Parlamento, que sea global, ni siquiera se comparten, por lo tanto, se quedan dentro de cada departamento y a veces dentro de cada ordenador del jefe de sección, del funcionario, del jefe de servicio, ¿no? Y lo que y la transparencia al determinar fundamentalmente en la parte de publicidad activa, de publicación directa, como les informaba el otro día muy pormenorizadamente José María, hasta 200 y pico ítems de datos obligadamente a compartir, lo que produce es que el responsable de la generación del dato, que es el responsable de la producción administrativa o de la producción de ese servicio, se va a sentir observado, simplemente por el hecho de que esa información está en la web, aunque luego vayan 5 solamente a verlo. Pero esto es como, y por lo tanto genera una modificación de comportamientos semejante al que genera un policía de tráfico o una cámara de seguridad en un semáforo, que automáticamente con un policía de tráfico o una cámara de seguridad el número de gente que se lo salta es infinitamente menor. Ese es para mí el efecto fundamental de la transparencia, más que el de llevar a las manos a la cárcel. El efecto fundamental es de que automáticamente todos nos sentimos más observados y por lo tanto, al ser observados, vamos a ser comparados, luego lo veremos luego. Por ejemplo, los parlamentos, Pedro decía el otro día, yo van a ver que voy a ir picando de cosas que se han dicho, cosas que se han afirmado, que tiene un régimen de intensidad transparente menor que el de otras administraciones. Si eso piensan que va a conducir a una menor obligación de transparencia, pues estaríamos equivocados, porque los parlamentos sí se van a comparar con otros parlamentos. Es decir, va a haber una, luego lo veremos, va a haber una cierta competencia entre instituciones para decir, oiga, yo no puedo ser menos transparente que otros, para no quedar mal en la escala de comparativa. Por lo tanto, todo el mundo va a tratar, se va a generar una especie de dinámica competitiva para que todo el mundo esté bien transparentado, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, todo el mundo esté mutuamente observado. Es decir, sin necesidad de llegar a ser una sociedad de la vigilancia obsesiva, sin embargo, esa mayor observación de lo que ocurre dentro de nuestras administraciones va a generar por sí misma, simplemente por ese efecto, aunque luego las páginas de la transparencia igual no tienen muchas entradas, sin embargo, como la gente va a saber que le están mirando, aunque sean pocos, va a producir un efecto en las conductas que creo que se podrá notar en pocos años, ¿no? Bien, insisto, no es anticorrupción, es vitamina, es, sin embargo, como les decía, mucha eficiencia. Bueno, ¿y dónde están los problemas? La transparencia, de todas maneras, tiene... Ahí va. ¿Dónde está? Sí. Ah, aquí. La transparencia también tiene algunos problemas. Es decir, no, como suele ocurrir en toda la... También, por seguir con el símil, en la medicina, cualquier administración de cualquier medicina excesiva produce o inadecuada puede producir problemas, ¿no? Uno de los problemas es que aquí he puesto el ejemplo de los pactos electorales, el actuar cada galería excesivamente. Cuando me refiero excesivamente, y les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando en las últimas elecciones se produjo, como estábamos en la efervescencia transparente en este país, se produjo algunas afirmaciones en el sentido de decir, bueno, si la transparencia es tan buena, transparentemos todo. Y al transparentar todo, vamos a ser como instituciones de cristal. Ven, por cierto, desde el fondo, porque yo el otro día estuve en el fondo y tenía problemas y dije, bueno, porque si no les invito a adelantarse. Lo que les decía, transparentemos todo, y se produjo una evidencia que para mí muy reveladora de cómo la transparencia no es, a veces es contraproducente, y es, si se acuerdan, cuando nada más acaban las elecciones, algunos partidos plantearon que había que transparentarlo todo, incluso las reuniones de los partidos para cuajar pactos, y por lo tanto, por ejemplo, en Extremadura fue muy sintomático que la primera reunión del que luego ha sido presidente de la comunidad, que es del Partido Socialista, y Podemos, la primera reunión de pacto, lo que hicieron es sentarse delante de una cámara como la que tenemos aquí y visualizar esa reunión. Evidentemente, en una hora no llegaron a nada. ¿Por qué? Porque se sentían tan observados que todo el mundo actuaba en una reunión que se suponía que había que ponerse de acuerdo en aspectos duros, en aspectos a veces sensibles del gobierno, se sentían observados desde fuera. Aquello lo estábamos viendo todo el mundo por YouTube. Entonces era imposible que llegaran a un acuerdo. Es decir, esto es como cuando en el Parlamento, si se pretendiera que en el Parlamento todas las sesiones, incluso de las de la mesa o las de las ponencias o cualquier tipo de reunión interna, en aras de la transparencia fuera retransmitida por la tal institución del Parlamento. Muchas de esas reuniones no llegarían a buenos efectos porque fundamentalmente la gente se iba a sentir cohibida ante la Cámara y por lo tanto no iba a ser sincera y no iba a actuar de cara a la galería y por lo tanto al final iba a ser una reunión poco productiva. Bueno, pues ese es uno de los límites claros de la transparencia, ¿no? El segundo es precisamente lo que yo he puesto ahí, la retracción a ser completamente sinceros, ¿no? Cuando en una no solamente ya en este caso una reunión, me estoy refiriendo incluso a un informe. Y les pongo un ejemplo, ustedes que son funcionarios lo van a entender perfectamente. Si ustedes, hasta hace poco, muchos de los informes que ustedes hacen o que les toca evacuar, saben que iba al archivo y que ahí dormía el sueño de los justos por lo menos 30 años, que es lo que dice la ley, lo que decía antes la ley, que tenía que estar los documentos en el archivo. Ahora, de repente, si pasado mañana lo pide, una vez que el procedimiento está cerrado, pero pasado mañana lo pide alguien en ejercicio de derecho de acceso, ese documento lo va a poder tener un periodista, un ciudadano o cualquiera, ¿no? Cualquiera interesado, y a veces ni siquiera justificando, como ustedes bien conocen, que ya conocen la ley, ni siquiera justificando el por qué lo pide o por qué pide ese expediente. Eso, ahora ustedes no lo notan, pero cuando les toque, la primera vez que les afloren un documento que ustedes han redactado y lo vean de repente en un periódico dos semanas más tarde, dirán, a ver, cuando me piden un informe parecido después, me voy a tentar las manos, los brazos, voy a autolimitarme, voy a retraerme a ser completamente sincero, y cuando me piden un informe de ese estilo, de repente lo que voy a dar es un informe oral. Y entonces volvemos a los tiempos antediluvianos, es decir, cuando no existía la administración moderna que conocemos, el informe que daban los escribanos al alcalde mayor del siglo XV era oral. O sea, volvemos a una situación, curiosamente, que por exceso de transparencia es de menos transparencia, porque donde no queda ningún rastro de la posición técnica de los ciudadanos que emiten informes es el informe oral, que se queda en eso, como ustedes saben, lo que es un informe oral. Entonces, un exceso de transparencia, una transparencia mal entendida, mal aplicada, puede conducir a este tipo no voy a decir de aberraciones, pero sí de errores, ¿no? Y en ese sentido, les quería simplemente, esto para que vean que no es que un invento mío ni algo que se me ha ocurrido en un mal sueño, quería citarles un ejemplo de curiosamente de una obra que acaba de llegar al Parlamento aquí esta semana, que me lo pasaron los compañeros del archivo el otro día, que es esta, La transparencia desde el Parlamento, unas jornadas de la Asociación de Letrados de Española, que todavía huele a nuevo porque, ya le digo, lo abrimos esta semana, y hay una ponencia del director de transparencia del Parlamento Europeo, curiosamente, que es un español, que no me sustraigo a leerles una prueba de lo que les he dicho, ¿no? Digamos, obtenida en una institución que ya lleva 15 años aplicando la transparencia. No es como nosotros que estamos descubriendo sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Una institución con 15 años de ejercicio de la transparencia, es decir, cómo desde el servicio jurídico del Parlamento o desde el servicio de transparencia se ve este ejercicio de derechos 15 años después. Bueno, pues él dice, uno de los fenómenos más llamativos en la práctica de los posibles efectos perversos que provoca en los autores de los documentos más delicados o controvertidos es esta, ¿no? Tras una sentencia del Tribunal de Justicia, que por supuesto es ejecutiva, se puede obligar a una institución a hacer público un documento realmente existente. Ahora bien, lo que ya es más difícil, por no decir imposible, es obligar a un político o a un funcionario a escribir el mismo tipo de documento en el futuro. Es decir, después de que a veces algunos documentos les han obligado, querían retraerlos, pero el tribunal les ha obligado, en ejercicio de la transparencia, a publicarlos, lo que ha ocurrido es que ese funcionario ha dicho, mire, yo no voy a hacer una cosa parecida en el futuro porque de repente eso aflora. Y por lo tanto se ha producido, lo que les digo ahí, la retracción a ser completamente sinceros. Yo, se me ocurre otro ejemplo, imagínense ustedes que en el ámbito europeo que puede explicar un comportamiento de ese estilo. Se me ocurre el ejemplo de un funcionario español que de repente en el Ministerio de Asuntos Exteriores emite un informe en el que pone a caer de un burro a los franceses, por ejemplo. No, ni siquiera necesariamente a un funcionario, sino simplemente al gobierno francés, porque cree que nos está perjudicando en la negociación de la cuota de la leche, en cualquier contencioso entre países. Bueno, pues si es muy sincero y los pone muy a caldo de pota, o si los pone a caer de un burro, mejor, de repente se puede encontrar con que eso, por el ejercicio de derecho de transparencia, a pesar de ser un documento interno de español, que no lo pueden pedir dentro de la administración de la Unión Europea, si se hace público, de repente los franceses le pongan una cruz y digan, este funcionario, que no se le ocurra querer ir a trabajar a la Unión Europea porque nunca le vamos a permitir trabajar. Eso es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes, que trata de visualizar lo que les estoy diciendo, ¿no? Bien, la verdad que me estoy yendo un poco más estoy siendo un poco más extenso de lo que me parecía al principio. Como consecuencia, lo que les decía, va a haber una deriva hacia el informe oral y, por lo tanto, a un vaciamiento de lo que son los archivos, ¿no? Porque si hay muchos informes orales, automáticamente los expedientes, cuando van al archivo, van a ir cojos. Habrá gente que luego vaya a investigar y dirán, ¿por qué hicieron esto? Si aquí si pasan de una propuesta X a una propuesta ejecutiva y no hay correspondencia, porque habrá habido informes orales por medio que no queden reflejados en el archivo, y por lo tanto el archivo se quedará en ese sentido cojo para ser, y no será fiel exponente de cómo se cuajó el o cómo se desarrolló el proceso, el proyecto que está reflejado en el expediente, ¿no? Luego al final de este punto hablo del reforzamiento de los litigantes contra las administraciones. Hay un problema también en el exceso más que en el exceso, en la mala aplicación de la transparencia, y es que como la ley de transparencia empodera en general a todo lo que no es administración, es decir, a los ciudadanos, a empresas, a asociaciones, porque les permite acceder a una información para defenderse ante la administración que antes no tenían, ¿qué ocurre? Que en algunas ocasiones eso está muy bien, porque imagínense un ciudadano que crea que se están lastimando sus derechos, su derecho a cualquier servicio o a que le asfalte en la calle, no solamente un derecho individual, sino también un derecho colectivo, pues está bien que exista la ley de transparencia para eliminar la arbitrariedad del político, del funcionario que tiene que determinar si se asfalta o no a la calle, ¿no? Pero cuando estamos hablando de otro tipo de asuntos en los que se generan intereses, digamos, más no tan generales, a veces parciales, a veces muy sectoriales, digamos, la ley de transparencia pone en manos de los grupos de interés, también llamados lobbies, una información que antes no tenían para, diríamos, defender o ejercer la defensa de sus intereses, que no siempre coinciden con los generales. Es decir, la ley de transparencia estamos poniendo en manos de, a veces, de intereses muy particulares o de muy sectoriales, una información que antes no tenían en su mano, ¿no? Bien, después de este marco inicial de lo que es las bondades y las posibles problemas de la transparencia, quería entrar un poco en el comisionado, que es cierto, aunque lo han estudiado, se ha estudiado en el curso, quizá pues como era, somos apenas una de las cuatro apartados de la ley canaria, pues pasó quizá demasiado, o bueno, pasó muy... muy casi desapercibido. Yo quería fundamentalmente enmarcar lo que es el comisionado de la transparencia, y lo recuerdo, aunque ahí le hemos quitado el segundo apellido para que cupiera mejor en la transparencia, en la diapositiva, es comisionado de la transparencia y el acceso a la información pública, pero como es muy largo, al final nos llamamos solamente por el nombre, ¿no? Y yo me gustaría insistirles en los dos artículos que de alguna manera definen la figura, es decir, porque la ley habla de muchas cosas, pero nos retrata, nos define, nos establece el marco preciso en el artículo 58, que lo tienen ahí expresado. El comisionado de la transparencia es el órgano de fomento, análisis, control y protección de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esa sería nuestra definición. Y además la completa con un párrafo que para nosotros creemos que es esencial y sin el cual, diríamos, esta microinstitución, este microórgano, no tendría mucho sentido, que es el comisionado de transparencia y acceso a la información pública, en el ejercicio de sus funciones que le atribuye esta ley y el resto del ordenamiento jurídico, actúa con autonomía y plena independencia. Si esto no es así, es decir, si al final se configura una cosa diferente a esto, pues este órgano tendrá, diríamos, las manos y las piernas atadas. Es decir, no podría ejercer la misión estatutaria o la misión legal que le corresponde. En este sentido, y esto es bueno reconocerlo aquí, la Ley Canaria de Transparencia fue una, o es, porque hay otras 10 más, una de las más avanzadas de España, y no lo decimos por puro chauvinismo de decir, no, somos los mejores, ¿no? como en muchas ocasiones estamos tentados a hacer. Lo decimos porque no hay ninguna otra ley autonómica que deposite en una sola persona, como es este caso, en un órgano unipersonal, esa responsabilidad y esa autonomía, porque cuando dicen depositar o dicen atribuir una autonomía e independencia a un órgano que generalmente son compuestos como mínimo los consejos de transparencia, tanto regionales, que los hay unos cuantos, de 5 o de 7 miembros, en el fondo lo que están haciendo es forzando a los parlamentos a elegir, ustedes lo saben bien, a elegir órganos, consejos por cuotas, y por lo tanto aquel consejo de transparencia de, qué sé yo, de Valencia o de Andalucía o el de Comité de Garantías de Cataluña, que se llama así, etcétera, que son siempre compuestos por 5 o 7 personas, sean distribuidos por cuotas políticas y por lo tanto reproducciones en parte del propio Parlamento, ¿no? Mientras que en este, de alguna forma, han tenido que ponerse de acuerdo en una sola persona y de alguna manera conferirle una autonomía y una independencia lo más amplias posibles para que pueda ejercer sus funciones como se espera, ¿no? Y este es otro artículo, el artículo 62. No se asusten, solamente vamos a hablar de dos artículos, no les vamos a recordar otra vez todos los artículos de la ley como en el pasado. Este artículo enmarca para nosotros, para este pequeño equipo que ustedes ven en la mesa, que digamos nos sobra media mesa todavía para recoger aquí todo el equipo, enmarca exactamente, digamos, la relación de este microórgano, como me gusta llamarlo, microinstitución, con el Parlamento. Y dice, para el ejercicio de las funciones de transparencia y de acceso a la información pública, el comisionado de transparencia contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo del Parlamento de Canarias, así con los medios personales y materiales del mismo que sean necesarios. Eso que en la práctica quiere decir que, bueno, que si no desarrollamos sinergias internas aquí dentro, en este sentido, pues el modelo canario que ha sido innovador, y ha sido pues no tendrá mucho sentido, porque si no hay sinergias entre el personal del Parlamento y y el comisionado, este invento que ha hecho Canarias, que ha ido a un modelo absolutamente propio, absolutamente diferente al de otras comunidades, tendría y estaría condenado un poco al fracaso. ¿Y por qué lo digo? Porque esta es, en mi experiencia en la administración, esta es la segunda vez que yo recuerdo, y luego si en el debate tienen tiempo me corrigen si alguien opina en contrario, que Canarias hace una innovación potente de este sentido a la hora de organizar su autonomía, o sus órganos de su autonomía. La otra vez ocurrió con la televisión canaria. Es decir, la televisión canaria, si se acuerdan, también Canarias, que entonces no había ninguna comunidad que tuviera televisión de menos de 4 o 5 millones de habitantes, se pensaba que las televisiones autonómicas iban a ser o eran de regiones que tenían mucho poderío económico, y entonces a Canarias, no me molesta decirlo, a mi jefe, en realidad, a don Martín, el que era entonces, estaba todavía en el cabildo, pero se le ocurrió la idea a él, se le ocurrió un modelo de televisión mucho más chica, mucho más reducida, como lo es ahora el comisionado, tratando de optimizar al máximo los medios disponibles, ¿no? Y por lo tanto Canarias fue la única comunidad de menos de 2 millones de habitantes que ya en el año 99, es decir, hace 16 años, tuvo una televisión autonómica porque se inventó el modelo de televisión autonómica económica. Luego ese modelo lo copiaron otras comunidades de menos de 2 millones de habitantes y ahora hay casi 10 comunidades con televisión. Bueno, pues en este caso, perdonen la comparación, en este caso Canarias ha procedido de igual manera. Es decir, oiga usted, un consejo de transparencia es una cosa demasiado cara para Canarias. Reproducir en Canarias, como órgano dependiente del Parlamento, estructuras onerosas, como son en el sentido de como el diputado común o el Consejo Consultivo, que ambos tienen más de 30 funcionarios, o la Audiencia de Cuentas, que tiene más de 50 o 60, es decir, reproducir otra vez los aparatos, reduplicar servicios de contratación, servicios de personal, servicios de informática, servicios generales, servicios de logística, reduplicarlo otra vez en las condiciones en las que vive en este momento el pueblo de Canarias, como ustedes saben, duras, difíciles, retrae recursos de otros cometidos, de atención social o más urgentes para la población, que no nos podemos permitir. Por lo tanto, el legislador canario lo que hizo es inventar una fórmula que, aprovechando los medios ya de una institución consolidada y amplia como es el Parlamento de Canarias, pudieran de alguna manera compatibilizarse con el comisionado y crear una microestructura que no nos convierta en una carga excesivamente onerosa para la comunidad y que, sin embargo, responda a las funciones a las que está llamado el comisionado, ¿no? Bien, pues bueno, visto esto que diremos los dos artículos que lo enmarcan, me gustaría simplemente, bueno, esto ya prácticamente lo he adelantado, por definirlo también por comparación a otros. Es decir, el comisionado de Canarias es el único en España que es de una sola persona, es unipersonal, que responde un poco al modelo anglosajón. Así es, por ejemplo, en Inglaterra o es en Estados Unidos, es decir, que es un comisionado, mientras que en el en el continente, diríamos, quizá por eso somos atlánticos, ¿no?, como los ingleses, mientras en el continente todos son consejos colectivos, ¿no? La ley canaria, por lo que les decía, este es un argumento que se me ha escapado ya antes, es la más independiente, por lo que les decía, es decir, configura un órgano, diríamos, que es de una sola persona, no tiene que reproducir la mayoría parlamentaria como está ocurriendo en otros consejos de regionales, que reproducen la relación de poder interno en el Parlamento, lo reproducen luego en el Consejo, gracias, Pedro, y luego, ya ha visto que estoy ronqueando, y luego este es un equipo, no digan que no. Y luego me quería detener fundamentalmente en las tres misiones del comisionado, que no por ser muy concretas dejan de ser difíciles o importantes. Una es la auditoría de los portales, de la que se encargará fundamentalmente José María, que es de alguna manera de los más de 100 portales públicos. Inicialmente, esa va a ser nuestra preocupación, los 88 ayuntamientos, los 7 cabildos, las dos universidades, fundamentalmente. De alguna manera, verificar, auditar que cumplen la ley y que cumplen la ley canaria, que es más compleja de cumplir que la estatal. La estatal, como ustedes vieron estos días, es de mínimos y la canaria incorpora nuevos elementos. Y entonces, esa es una de nuestras funciones que fundamentalmente desarrollaremos en este caso en el primer trimestre del año que viene. Ahora estamos preparando un sistema de evaluación de indicadores que nos permitan lo más automatizadamente posible contrastar si se cumple o no se cumple la ley de transparencia. Como ustedes saben, porque se ha tratado en este curso, en ese control no se introduce al Parlamento, porque los parlamentos, no solamente este, sino ya desde el Parlamento español, decidieron quedarse al margen. Eso es una cuestión que también lo dejo, si ustedes quieren, para debate. Decidieron quedarse al margen del sistema de control. Decidieron que directamente ellos solamente podían ser controlados por los jueces. No solamente el Parlamento, sino el Tribunal de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo de Estado, que aquí es nuestro Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, que en el Estado es el Tribunal de Cuentas, es decir, todos los órganos del Parlamento y dependientes del Parlamento, vinculados al Parlamento, están un poco al margen de este control al que están sometidos, sin embargo, todo el resto de las administraciones públicas. La segunda gran función sería el garante del derecho, esta ya le digo, le corresponde aquí a José María Vázquez. La segunda función en la que está más centrada Pedro Pacheco es el garante del acceso a la información, es decir, la función del comisionado que va a revisar aquellas decisiones de cualquier administración canaria que denieguen o ofrezcan una información limitada, parcial o incompleta a un funcionario o a una entidad que se lo pida. Es decir, cuando ahora en función de la transparencia cualquiera, y aquí aprovecho para meter un recordatorio que me parece importante, cuando cualquier ciudadano pide una información a cualquier institución canaria o incluso si es a una administración de ámbito superior, imagínense que a veces no se determina bien, imagínense la CEC es una institución que es canaria y es del Estado y seguramente por ser una institución de con mayoría estatal responde más a la ley básica del Estado y por lo tanto responde más a la jurisdicción, pues de alguna manera, del Consejo Estatal de la Transparencia. Pero cuando la denegación de la información se produzca por parte de una institución canaria, puede, si en el plazo un mes después de que se le haya, de que haya planteado la petición y no se le haya respondido o se le haya respondido insuficientemente, a partir del primer de ese mes que haya pasado, se abre el plazo para recurrir al comisionado, ¿eh? Y se abre un plazo de un mes, y esto se lo digo, aunque perdonen que insista en este detalle, porque es importante, porque es un detalle que la gente no conoce y que es el que más nos está dando problemas. Es decir, los primeros recursos que estamos recibiendo en estos primeros meses a veces llegan al mes y medio, a los dos meses. Es decir, no es consciente de ese tal, y muchas de las causas de inadmisión, lamentablemente, con mucho dolor de corazón por nuestra parte, es decir, oiga usted, si usted quiere que la amparemos, tiene que volver a iniciar, no sé, que luego no se le pase el plazo, porque si lo resolvemos, diremos, sin respeto al procedimiento administrativo, de repente nuestro fallo, nuestra resolución no iba a tener la fuerza jurídica que tenga si se respetan los plazos. Por lo tanto, ese es uno de nuestros problemas, y les ruego, en ese sentido, sí les voy a pedir que en la medida en que lo puedan decir por ahí, pues nos lo agradecemos, porque hay mucha gente, bueno, un tercio casi, ¿no, Pedro? De una cuarta parte de la gente está llegando a nosotros, pero está llegando fuera de plazo, ¿no? Y luego, como tercera misión, que ya casi me corresponde exclusivamente a mí, porque ya veo que no hay más piezas aquí en el equipo, es la promoción de la cultura de la transparencia, la difusión de la ley de transparencia, de alguna manera el activar una mayor conciencia sobre este nuevo oportunidad que se abre a los ciudadanos de la mejor forma posible. Esto ya lo hemos visto. Bueno. Y ahora, no sé si, bueno, sí, vamos a pasar directamente, después de este largo preámbulo, a lo que en buena medida era más objeto de este cierre del curso, que era, si lo han visto en el programa, la atención al ciudadano, me han atribuido lo que es la atención al ciudadano en su globalidad. Y realmente, yo lo he querido enmarcar un poco con una visión holística general, les decía, de lo que puede ser la relación de una institución con los ciudadanos, porque no se produce solamente a través del tablón de anuncios o a través de un medio. Es decir, estamos en la sociedad en la que vivimos actualmente, ha evolucionado tanto que merece la pena darle un repaso a lo que es todas las herramientas que tenemos para relacionar una institución con sus públicos o con la ciudadanía, ¿no? Y para hacerlo, de alguna manera, lo que he hecho, casi, digamos, me he hecho un mapa mental de cómo eran las cosas casi, no voy a decir cuando empezaba, que yo empecé en estas lides en el año 79-80, cuando acabé la carrera, sino casi un poco antes, ¿no? Pero realmente los grandes cambios en la relación de las administraciones y en general de la comunicación corporativa de cualquier entidad se han producido en los últimos 40 años. Es decir, hasta hace 50 años prácticamente, la relación de la institución con sus ciudadanos era igual que lo era en los años 30 o 40 o años 20. Es decir, es en los últimos 30 años cuando se ha producido una aceleración histórica impresionante en la comunicación, como para que tengamos tantas herramientas para llegar hoy al ciudadano, que ha cambiado completamente el panorama de relación y de comunicación entre las instituciones y el ciudadano, ¿no? Como lo vamos a ver un poco simplemente repasando los instrumentos o las herramientas de comunicación con ellos. Como les decía, hasta los años prácticamente 80, es decir, los gabinetes de comunicación que figuran ahí, ustedes lo ven en cuarto lugar, son un invento, por decirlo de alguna manera, entre comillas, casi, por lo menos en las administraciones públicas, posiblemente las grandes empresas lo tenían antes, que siempre van un poco por delante, pero en Canarias prácticamente los primeros gabinetes de prensa no aparecen en Tenerife en concreto, que es la isla que más conozco, hasta los años 80, ¿no? Yo fui el primer jefe de prensa del Cabildo de Tenerife en el año 80 y en el año 87. Antes no existía, pero antes solamente existía el gobierno de Canarias. Por lo tanto, hasta los años 80 casi no surge esta segunda herramienta. Es decir, al principio eran tablones y atención presencial, es lo que hacía. Luego siempre la gente ha podido ir al archivo a consultar, es decir, ha podido pedir acceso al archivo y con limitaciones temporales de documentación ir a investigar. Luego ha habido, cuando llegó el teléfono, pues evidentemente existía el contacto telefónico, en algunos sitios mejor, en otros peor, pero existía esa puerta de entrada con la administración. Y ya les digo, en los años 80 llegan los gabinetes de comunicación. Y entonces se fortalece mucho la comunicación de las instituciones con los ciudadanos a través de los medios de comunicación. O sea, los gabinetes lo que hacen es reforzar la capacidad de presencia de las instituciones, sea Parlamento, Cabildo, Gobierno, Ayuntamientos, en los medios. En aquella época, que yo trabajaba por mezclarlo todo, por darle un marco también de personal, que yo trabajaba en el día de jornada, en un medio de comunicación, pues prácticamente el 98% de los periodistas trabajábamos en los medios, y había una pequeñas células que empezaron a trabajar en instituciones, pero prácticamente casi todo el ejercicio de publicación de contenidos se hacía a instancia de los periodistas que estaban en los medios de comunicación. Mientras que, para que ustedes vean la magnitud del cambio, en estos momentos, más de la mitad de los periodistas en ejercicio en España, no hay datos de Canarias, pero sí en España, ya están trabajando, no en administraciones, pero sí en gabinetes de comunicación corporativa, que pueden ser o de administraciones o de grandes empresas o de grupos de interés entendidos como asociaciones patronales, lobbies, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este momento, más de la mitad de la información que ustedes consumen a través de los diferentes medios no les llega, diríamos, de elaborada directamente por periodistas independientes de los medios, sino que les llega de alguna manera empujada desde gabinetes de comunicación, sean públicos, sean privados, sean de organizaciones de grupos de interés, lobbies. Por lo tanto, ese es un cambio importante en el panorama de comunicación y en lo que es la relación entre, me vale igual, una institución o una entidad con los ciudadanos, la aparición de los gabinetes de comunicación. Cuando, además de todo esto, apareció el fax, que ya no todos los hemos olvidado, pero fue otra revolución. Los más veteranos de la sala se acordarán, fue una revolución, porque yo me acuerdo cuando empezábamos en los gabinetes, iba un coche oficial, o sea, una ordenanza con un coche oficial, periódico por periódico, con la nota. Es decir, de pasar de esa la potencia de tiro de alguien con un coche y una moto, como era antes, al fax, porque solamente en aquella época, antes del fax, ahí se me olvidó de poner el telex, que también fue una revolución, pero telex solamente tenían en Tenerife los periódicos. A las radios no se podía llegar por telex. El telex era un privilegio de algunos, ¿no? Entonces, por eso quizás se me ha olvidado ponerlo. Pero bueno, luego saltamos al fax y luego ya llega la revolución de las revoluciones, que es Internet, en la que no me voy a extender porque todos la disfrutamos, sufrimos, ¿no? Y a partir de Internet, pero llega la Internet pasiva, la Internet todavía de no interactuación, de prácticamente que se parece mucho al tablón de anuncios, porque aquí, si se acuerdan ustedes, las páginas web de aquellos años eran puro tablón de anuncios, no había más nada. La segunda gran revolución, diríamos, aparejada a Internet y que todavía continúa y de la que nos olvidamos muchas veces como herramienta de comunicación, es el correo electrónico. Aún estamos por descubrir las inmensas posibilidades que el correo todavía tiene de conexión con los ciudadanos. De alguna manera, si el correo supuso una multiplicación exponencial del correo postal, pues los call centers supusieron una multiplicación también, no tan exponencial, pero también muy importante, de las capacidades de conexión telefónica entre las administraciones y los ciudadanos. Es cierto que en el Parlamento, por bajarnos un poco a tierra, que es donde estamos, no tiene call center porque no es una institución que viva de cara a, o sea, que preste un servicio público de primera necesidad, y por lo tanto los ciudadanos no se agolpan ante la puerta del Parlamento en demanda de información, porque quizá en ese sentido también merece la pena, como sé que estos cursos van a continuar en el futuro, según han dicho, también merece la pena reflexionar sobre esos particulares, es decir, en qué medida, siguiendo una inercia de centenaria, porque los parlamentos son instituciones centenarias, pues han quedado como muy, mientras el resto de las instituciones están muy permeabilizadas por los ciudadanos, entran por diferentes conductos, correos, call center, tal, el parlamento sigue un poco en los esquemas de hace 50 años, es decir, oiga usted, somos el poder, y por lo tanto el ciudadano aquí solamente tiene muy reglado el acceso por las iniciativas de populares, por las preguntas pero no ha ejercido ese nivel de permeabilidad que tienen otras instituciones. Bueno, ahora con toda esta serie de instrumentos combinados en sí, permiten diseñar otro modelo de relación con los públicos o con la audiencia, ¿no? Los call centers como multiplicadores de las capacidades del teléfono y las listas de correo como multiplicadores de las capacidades de correo electrónico. Es decir, es cierto que también se han abandonado ahora un poco porque son técnicas que tuvieron su momento álgido en su momento, pero que surgen tantas oportunidades que hay algunas que se ven aparcadas, ¿no? Como se ha aparcado, no es que se ha aparcado, como ha desaparecido el fax. El fax parecía que era la revolución del siglo XX y resulta que no llegó el pobre fax al siglo XXI. Es decir, que los fabricantes de fax, que se las prometían felices para perséculas de Gurdón, resulta que se convirtió en una tecnología obsoleta en menos que canta un gallo, ¿no? Después de las listas de correo, lo mismo, los foros, que también pensaron algunos que era la solución definitiva a una especie de conversación permanente y discusión permanente entre grupos de afines, porque nos permitía discutir de sellos de cualquier afición o particularidad con gente de todo el mundo. Bastaba con que se hablara el mismo idioma para poder intercambiar opiniones, información, artículos, incluso generar amistades, ¿no? Que algunos han permanecido en el tiempo, pero bueno, también siendo que todavía existen, de alguna manera han sido desbordados, como luego veremos, por otras herramientas mucho más potentes como son las redes sociales. Es decir, de que aparecieron las redes sociales muchos años más tarde, los foros, como le ocurrió al fax, pues se quedaron un poco obsoletos. Pero todo esto eran herramientas que las instituciones podían usar para relacionarse con sus públicos, es decir, para lo que estamos siendo objeto de la primera hora de este curso, que es la relación, digamos, la relación con los ciudadanos, ¿no? De las instituciones. Después de los foros, aquí he puesto lo de la RSS, afiliación de contenidos, porque es una herramienta que, siendo muy minoritaria, no sé cuántos de ustedes pueden levantar la mano, usan la RSS como elemento, diríamos, de conocimiento de adquisición de información. ¿Fran? ¿Hay otra persona? Pocos, ¿no? Esto que es muy poco conocido, lo que pueden llamar la afiliación o sindicación, mejor dicho, de contenidos, es una herramienta mucho más útil, mucho más eficiente a la hora de conocer lo que queremos conocer que casi ninguna otra de las que estamos viendo aquí. ¿Por qué lo es? Porque nos permite, diríamos, que no nos perdamos, así como, imagínense ustedes, bueno, en este tiempos en los que vivimos, si se llama en tiempos de la economía en la atención es porque el tiempo es lo más preciado, casi lo más preciado que tenemos, y por lo tanto no tenemos tiempo para todo, y por lo tanto tenemos que fijar, de alguna manera repartir nuestro pago muchas veces a nuestros interlocutores es prestarles atención, no darles dinero, que ya no nos lo piden. Es decir, ya el día o el diario de avisos no nos pide el euro en el kiosco todos los días para vernos, sino simplemente nos pide, si entramos a través de la web, que le prestemos su atención, porque en esos momentos de atención nos van a colocar publicidad. Bueno, pues como la atención es, por desgracia, es ilimitada, a mí me gustaría que tuviéramos, que tuviéramos 50 horas pues como la atención es ilimitada, el pago que nos exigen, es limitada y es valiosa. El pago que la mayor parte de los que nos ofrecen información nos piden es tiempo. Es decir, tiempo para entrar en el periódico por la mañana o por la tarde, tiempo para que les prestemos, diríamos, atención, nunca valga la redundancia. Entonces, esta tecnología que simplemente supone el afiliarse, es decir, el apuntarse a los contenidos de una determinada página, es decir, uno llega a una página, imagínense que a ustedes les encanta el derecho administrativo, no podían vivir sin las actuaciones permanentes del derecho administrativo, entonces localizan buenas fuentes de derecho administrativo y se apuntan mediante los programas de RSS, y prácticamente cada vez que esa página web se actualice les va a llegar un aviso a su les va a llegar un aviso a su portal de RSS, de forma de que nada que publique esa fuente se les va a pasar siempre que se conecten, no diariamente, pero con una cierta asiduidad al RSS. Por lo tanto, lo he puesto aquí porque creo que en el futuro será una herramienta que ahora hemos visto, como hemos visto ahora, es muy minoritaria, pero que permitirá una relación con, de cada institución con sus públicos tremenda, porque permitirá primero identificar a los frikis, imagínense que lo sabrán, frikis de la función parlamentaria, que digan, quiero no perderme nada del Parlamento, y que por lo tanto si tenemos un buen RSS asociado para ese friki, nos va a seguir. Y quien le dice, y perdonen que use la palabra friki, pero quien le dice a información parlamentaria que es muy difícil que exista, porque el Parlamento es tan amplio, que es muy difícil que el que le interese la legislación deportiva, le va a interesar también la legislación de aguas, o la legislación de agricultura, o la legislación de urbanismo. Entonces, pero sin embargo, si tenemos muy sectorializadas, muy segmentadas las fuentes de RSS, de repente sí vamos a poder llegar a todos los aficionados, no voy a olvidarme de la palabra, aficionados a un determinado segmento de actualidad, a través de esta herramienta que todavía, para mi gusto, es muy 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 minoritaria, ¿no? Luego el tercer gran salto, digamos, de ámbito exponencial en el ámbito de la comunicación de Internet, hemos visto antes el del correo, es el de las webs interactivas. De repente, allá sobre el año 2003-2004, lo que era una Internet pasiva, muy estilo tablón de anuncios, se convierte en webs interactivas. Y es entonces cuando en los portales públicos aparecen todas estas utilidades que les expongo, ¿no? Desde la oficina virtual de atención al ciudadano, guías de procedimientos, cartas de servicios, petición de información a través de formularios que está, aunque aparece ahí como un elemento parcial, en realidad es un antecedente claro de la ley de transparencia. Yo muchas veces digo, bueno, habrá ciudadanos que digan, bueno, si yo ya con los formularios que tenía antes en las páginas web me apañaba, ¿no?, para saber lo que quisiera. Y es cierto, antes de haber páginas web, en función de los funcionarios, perdonen la redundancia, que había detrás contestando a los formularios estos de atención al ciudadano que aparecen en ayuntamientos, en cabildos, en la comunidad autónoma, si los funcionarios que estaban detrás de ese servicio eran muy abiertos y muy colaborantes y muy tal, de repente, sin necesidad de ley de transparencia, ya estaban ejercitándola, porque actuaban respondiendo a ese ciudadano que utilizaba el servicio, diríamos con buena voluntad y sin ser conscientes de que estaban aplicando una ley o una ley que ni siquiera estaba en vigor. Por lo tanto, estaban adelantándose a su tiempo y estaban aportando una información, no siempre, ¿no?, porque ya le digo, al no haber una ley de obligado cumplimiento, estaban muy en función la cantidad de información que se daba a través de estos formularios de la disponibilidad del funcionario que llevaba el servicio, ¿no? También en algunas comunidades yo he visto hay chats, es decir, que permiten no solamente que uno meta la pregunta y espere que le contesten al día siguiente o tal, sino que automáticamente se abre el chat en el servicio de atención ciudadana y es como si fuera un teléfono, con la diferencia de, diríamos, de que un teléfono es, diríamos, en la moneda, como les digo, en curso en el siglo XXI, que es el del tiempo, de la atención, es más oneroso incluso para el que llama, que un chat, porque el teléfono uno tiene que buscarlo, el teléfono, llamar, esperar, ahora le pasamos, no sé qué, tal, tal, y el chat es abrir la ventanita, dejar la pregunta, y como ocurre con el correo, ya me contestarán generalmente en el día, o generalmente a la media hora, pero generalmente, o sea, deja uno la pregunta y no pierde más tiempo, simplemente deja la ventana abierta y vuelve ahí, y de repente le han empezado a hablar, y le han empezado a dar la información que demanda, ¿no? Ya le digo que es muy flexible, es decir, pueden preguntar desde cuándo se abre un plazo para la presentación de becas a dónde está en qué ley me pueden aplicar en este asunto, ¿no? Y por lo tanto, la flexibilidad ahí es importante. Y seguramente en instituciones muy pequeñas como en ayuntamientos con cercanía, donde casi a veces hasta se conocerían quiénes son los funcionarios que están detrás del chat, pues permitía un ejercicio de la ley de transparencia semejante al que pueden experimentar en otros países, como siempre se cita el caso sueco, porque en el caso sueco, con leyes de transparencia no tan taxativas ni tan detallosas como las nuestras, simplemente mucho más generalistas, mucho menos prescriptivas, han conseguido pues una transparencia mucho mayor, simplemente, como digo, porque han conseguido que ese tipo de conductas estén en el ADN ya de la función pública. Es decir, el funcionario que entra ya desde pequeñito a la función pública, como ha visto, ha mamado a lo largo de toda su vida, que cuando va a un funcionario y le pregunta, le contesta, o sea, pues no tiene que preguntar ni ir a una ley para ver si esto lo tiene que decir o no tiene que decir, ¿no? Sino simplemente, como lo ha visto hacer toda la vida, como llevan 250 años con ley de transparencia, pues lo hacen, ¿no? Y aquí Pedro me recuerda que es bueno parar de vez en cuando y que es bueno que tomemos un café y hagamos una interrupción hasta dentro de 5 minutos, ¿les parece?
¿Un café
10 minutos entonces? Vale, perfecto. sería YouTube y Instagram, porque no siempre la gente los ve como redes sociales. YouTube lo ve como un portal más, pero en realidad es una red social porque permite lo esencial de una red social, que es que todos tengan un perfil. Tanto empresas, instituciones como usuarios pueden tener un perfil propio y estar logueados, y que haya capacidad interactiva entre el emisor, en este caso del vídeo, y el receptor o visionario o vidente del vídeo, ¿no? Entonces, en la medida en que existe, aunque no estamos muy acostumbrados a poner comentarios en YouTube, sin embargo, permiten una cierta también comunicación interactiva entre la institución y el usuario, ¿no? E Instagram, la cuarta red, de alguna manera, que ha logrado, digamos, una masiva penetración entre los públicos, ¿no? En cualquier caso, para la información puntual y tal, para mí sigue siendo Twitter la herramienta más poderosa en lo que es la comunicación institucional, porque no solamente permite emitir información, permite emitir muchos, segmentar mucho los públicos, es decir, ahí, en el caso del Parlamento, ¿no? Porque ya digo, vivimos, es una institución singular respecto a otras que tienen más contacto con el público. Pero en el caso del Cabildo de Tenerife, por ejemplo, una institución que conozco, en el Gobierno de Canarias, o otros gobiernos tienen, en el caso del Cabildo, hasta más de 30 perfiles. Por tanto, pueden segmentar la atención a los ciudadanos en función de intereses concretos. El usuario de TICSA, el usuario de los museos, el usuario de las carreteras, el usuario de los deportes. Es decir, puedes segmentar mucho la relación, y con el paso del tiempo, si esas cuentas se llevan adecuadamente, la mayor parte de los usuarios de TICSA, por poner un ejemplo que tiene muchos seguidores en Twitter, podrán estar informados de las novedades del servicio de transporte público de una manera muy escueta, muy rápida e instantánea, a través de las redes. Por eso hay gente que tiene una cierta aversión, que no es muy consumidora, ¿no? Que no es muy les parece que estar en redes sociales es casi siempre una pérdida de tiempo, porque lo asocian a el WhatsApp también, quizás se me ha olvidado ahí, perdón, no siempre uno, a veces hay excepciones que confirman la regla, lo asocia, diríamos, a pérdida de tiempo, lo asocia a labores de ocio, a labores de... ya estás otra vez metido en el telefonillo, ¿no? Estas reproches que tantas veces se hacen. Y sin embargo, como todo este tipo de herramientas, como dicen, tienen usos, muy interesantes y usos no tan interesantes, ¿no? Esto es como cualquier tecnología, y en este caso estamos hablando de nuevas tecnologías. El cuchillo es una analogía que se utiliza mucho, ¿no? El cuchillo fue una tecnología en su momento, se nos ha olvidado ya que fue una tecnología en sus inicios, que tenía la virtualidad de matar, o sea, de ser absolutamente dañina, absolutamente criminal, y la potencialidad de todos los días de cortarnos el pan y tantas cosas como se pueden hacer con un cuchillo, que son importantes, ¿no? Bueno, pues en este caso lo mismo, las nuevas tecnologías tienen la virtualidad de ser adictivas, de ser una pérdida de tiempo, de ser algo que no nos sirve para poco, y tienen la virtualidad de conectarnos con nuestros intereses informativos, en este caso si son intereses que tienen que ver con una institución, y permitirnos estar tan al loro, ¿no? Y permítame la expresión, de lo que pasa en esa institución, como los portavoces del Parlamento. Enterarnos de las cosas que el Parlamento hace o dice o quiere hacer, al mismo tiempo, al mismo segundo, porque Twitter es absolutamente instantáneo, ¿no? Y la otra gran posibilidad que tiene las redes como mecanismo de comunicación y de atención al ciudadano es que también permiten una atención individualizada, que como veremos más adelante es una de las tendencias importantes de futuro. Todavía, si las redes han permitido una segmentación por grupos de interés, los amantes de los deportes, los usuarios del transporte público, los agricultores, los urbanistas, es decir, todos los tipos de segmentación que podamos hacer de una audiencia, herramientas como les digo, como esta, fundamentalmente Twitter, permiten segmentar a nivel individual. Es decir, yo quiero saber esto, y automáticamente, si el servicio es medianamente bueno, que en la misma, en la hora, en las dos horas siguientes, tengas la respuesta. Es decir, tengas la transparencia que en este caso se ejecuta mediante procedimientos reglados. Lo que hemos visto hasta ahora es cómo obtener respuestas de derecho de acceso mediante un procedimiento reglado que te da derechos con el papelito a presentar un recurso, a exigir cualquier tal, mientras que otro tipo de informaciones que el ciudadano quiere y no las necesita con ese rigor, con esa contundencia de un procedimiento administrativo, de repente las puede conseguir a través de las redes sociales, si las redes sociales funcionan como deben funcionar, que es lo mismo que un call center, ¿no? En ese sentido, el que está, y eso, sin embargo, hay administraciones que les cuesta entenderlo, y por eso, si uno, no sé cuántos de ustedes tienen aquí cuenta en Twitter, pero si uno repasa digamos la presencia de las administraciones en las redes, encuentra que hay una gran variedad de usos, ¿no? Es decir, hay administraciones que realmente han creído que es una herramienta de relación con su audiencia, y otras que no. Entonces, como además, a diferencia de la transparencia, no hay ninguna obligación, es decir, en este país generalmente actuamos a golpe de ley. Por eso tenemos, el otro día oí en un congreso, curiosamente, de administración pública que hubo en La Laguna, no sé si alguno de ustedes estuvo, en Novagop, que había 200.000 normas en activo en España, es decir, contando decretos, es decir, y en este país nos hemos acostumbrado a lo que no está en una norma, no lo hacemos. Entonces, claro, evidentemente solamente en el caso de la comunicación por redes sociales lo hacen aquellas administraciones lideradas por gente, no siempre políticos, a veces por funcionarios, con clara mentalidad innovadora, con clara mentalidad de acercarse y de aproximarse lo más posible a su público, ¿no? Entonces, como les digo, Twitter es la que permite mejor el segmentar los públicos, o sea, una publicidad activa en este caso, por seguir con los términos que están manejando en este curso, sino también una publicidad pasiva en el sentido de responder a cualquier pregunta. Que ustedes dirán, bueno, ¿y qué? Un tweet de 140 caracteres, ¿qué servicio podemos hacer con titulares? Porque prácticamente 140 caracteres son titulares. Bueno, pues a la gente se le olvida que de repente en 140 cabe un enlace a la Biblia. Y que el servicio, evidentemente, en la medida que se optimiza, es, digamos, no ya enlazando a la Biblia, porque dice, mire usted, ¿dónde está? Mire, y lo enlazamos a la... Yo le llamo también la Biblia, el librito este azul, que a veces también le llaman el libro gordo de Petete, con la legislación canaria, ¿no? Se puede, de alguna manera, hacer ese uso de la comunicación a través de las redes de una forma aceptable, que es, dice, búsquelo usted en el libro gordo de Petete, en el libro azul del gobierno, o se puede hacer de una forma óptima, que es enlazando directamente a la norma y, si me apuran, al artículo, que se puede, o sea, si uno tiene unas mínimas habilidades, se puede ir al artículo, añadirle un pequeño comando a la dirección URL del libro gordo de Petete, e irle y directamente responderle en muy poco tiempo al artículo que realmente le interesa a ese ciudadano y por el que está interesado, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos otra de las grandes campos de actuación cuando queramos plantearnos cualquier modelo de relación con los ciudadanos. Después de esto he puesto el televisión institucional, quizá en este caso sí el Parlamento sea modélico, porque yo creo que ahora el Cabildo, por ejemplo, también lo tiene, el Cabildo de Tenerife, pero retransmite plenos, no retransmite comisiones, algunos eventos, pero el Parlamento es seguramente la institución canaria que más usa esta herramienta, es decir, está bien dotada, tiene un estudio prácticamente de televisión, puede emitir no solamente en directo, sino lo guarda, y además, generalmente, a diferencia de lo que podemos encontrar en cuando vas al repositorio tienes la posibilidad de ir dentro de un mismo vídeo a la intervención que te interesa, es decir, identificar la secuencia de intervinientes y ir a la que te interesa, es decir, es una televisión que la verdad que está muy bien, ¿no? Y en los últimos años, es decir, después en la televisión, en los últimos años, aquí les aparecen, digamos, las tres grandes elementos que de alguna manera están enriqueciendo el panorama de herramientas anteriores que les he expuesto, que son los portales de participación ciudadana, los portales de transparencia, y ya al final les he puesto esa Open Data, Open Government, como esa gran ventana que está por desarrollar. Es decir, la gente dice, bueno, esto es lo que viene, esto es lo nuevo, pero nadie sabe todavía dibujarlo, todas las potencialidades que bajo ese paraguas del Open Data, Open Government, está por descubrir. Es decir, si en los últimos 20 años hemos recibido sorpresas tecnológicas, pues seguramente en los 20 siguientes recibiremos cantidad más de ellas. Algunas van a tener mucha incidencia en el tema de este curso, que es, volvemos un poco otra vez a la transparencia. Por ejemplo, el Open Data. El Open Data, aunque luego quizá aparece, pero creo que es también oportuno traerlo a colación aquí, va a posibilitar, nos va a otorgar herramientas que enriquezcan muchísimo las páginas de transparencia. ¿Cuáles de ellas? Bueno, Open Data fundamentalmente se refiere a todas las tecnologías que permiten a cualquier institución, lo puede hacer un privado, también un público, poner sus archivos electrónicos, sus datos, exponerlos al público, es decir, dejarlos al libre uso de terceros, no solamente a la libre visualización, sino también al libre uso, es decir, que un desarrollador informático, como ocurre en mayor parte de la gente, un jovencito que acaba de salir de la informática de la laguna, que de repente se le ocurre, no tiene trabajo y se le ocurre empezar a desarrollar aplicaciones, solamente si tiene nutriente de datos primarios en los ordenadores públicos, como estos, unos datos abiertos, va a poder de repente inventar una aplicación que sirva al ciudadano y le sirva a él a lo mejor para autocrear su propio puesto de trabajo. Por eso, en todo este mundo de los datos, la transparencia, etcétera, etcétera, hay posibilidades también de contribuir al desarrollo económico y al empleo en Canarias importantes, ¿no? Que no se nos debe olvidar. Entonces, el Open Data, ¿por qué les digo que tiene conexión con la transparencia? Porque parte de las, en buena medida, algunas de las secciones de los portales de transparencia en el futuro no serán creadas, digamos, manualmente, como lo estamos viendo ahora. Ahora casi todos los portales de transparencia, no todos, hay algunos avanzados que no, requieren el que un humano, es decir, una persona humana, perdón la redundancia, coja el dato y lo cuelgue, y lo autorice, y diga esto sí, esto no. En el futuro, muchos de esos ítems que constituyen la ley de transparencia estarán automatizados, es decir, al portal de transparencia habrá un algoritmo que le diga: señor portal de transparencia, cada mes vaya usted a este fichero de esta base de datos y si está actualizado, si ha habido una actualización, lo incorpora, sin necesidad de que haya un funcionario detrás diciendo esto lo publico, esto no lo publico. Es decir, cada vez el Open Data nos dará más oportunidades de que la información esté allí sí o sí, porque haya habido una decisión primera de colgarla, y luego ya nadie, ningún humano pueda, diríamos, decir esto lo quito porque no me apetece. No, una vez establecido la costumbre de que ese dato esté, y establecida la decisión, ya no habrá una persona que por capricho, por arbitrariedad, diga esto lo vamos a quitar. Por lo tanto, el Open Data supone unas oportunidades nuevas para los portales de transparencia que todavía algunos ya la están empleando, porque no se les oculta que hay portales de transparencia, curiosamente, de los municipios, antes incluso que las grandes organizaciones, que han conectado las bases de datos de carácter contable, presupuestario, etcétera, etcétera, al portal de transparencia, y automáticamente se publican. Es decir, y por lo tanto el ciudadano en el portal de transparencia de ese municipio sabe del dato exactamente en el mismo microsegundo que el alcalde, porque de alguna manera las cuentas públicas, la contabilidad pública de ese ayuntamiento está directamente conectada con el portal de transparencia, y por lo tanto, bueno, esa es una de las virtualidades que les digo que el futuro nos está deparando ya. O sea, el que no lo hace ya no es porque no pueda, sino porque no ha tomado la decisión política de hacerlo, ¿no? Quería también una pequeña reflexión respecto a los portales de participación ciudadana, que todo el mundo, lógicamente, puede entender que tiene mucho que ver con la transparencia. Evidentemente, curiosamente, en este país, digamos, pusimos el carro antes de los bueyes, es decir, primero tiene que ser la información para que la participación sea más rica, ¿no? Es decir, participar en algo que se desconoce nos aboca a lo que quizá por eso ha pasado, ¿no? La gente no ha encontrado grandes alicientes a participar cuando no disponía previamente de la información. La participación sería, por lo tanto, una consecuencia de la transparencia, no al revés. Sin embargo, en España, antes incluso de que las leyes de participación estuvieran activas, de alguna forma se desarrolló un amplio movimiento de participación en los municipios. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los municipios estaban muy cerca de los ciudadanos y las organizaciones sociales, la sociedad civil, la asociación, murgas, comparsas, asociaciones de vecinos, asociación cultural de no sé qué, club de fútbol, es decir, todo ese entramado de pequeños colectivos de orden civil que se desarrolla en la sociedad, donde primero encuentran su puerta de entrada es el ayuntamiento. Y luego, por otra parte, los ayuntamientos encontraron que una de las maneras de relacionarse con la sociedad era a través de estas directivas de estas sociedades culturales, deportivas, de fútbol, de benéficas, de vecinos, etcétera. Y por lo tanto entendieron que también era una oportunidad para ellas, incluso también política y electoral, y desarrollaron censos de asociaciones, desarrollaron consejos ciudadanos de diferente de carácter sectorial, es decir, desarrollaron herramientas de participación mucho antes de que los desarrollaran en instituciones como las que estamos nosotros, es decir, que en cabildos o que en gobierno de Canarias o que en parlamento, que estamos como mucho más lejanos de los ciudadanos. Entonces, toda esa costumbre que es muy rica en los municipios está por incorporar a las instancias superiores. No hemos conseguido, digamos, mucha participación. Y la prueba es, si ustedes vienen los sábados por la mañana a ver el Parlamento, ¿no? Como tienen tan visto, pues seguramente no les apetece, pero yo que a veces vengo, me encuentro con que evidentemente pues no hay mucha gente viéndolo ni interesándose por simplemente por ver la sala, ¿no? A veces hay más turistas que propios, ¿no? Pero es cierto que es un reto que todavía está ahí y que puede enriquecer la democracia, la participación ciudadana. En este sentido, quería también comentarles que son datos que se han publicado no sé si los tengo por aquí, se han publicado estos días. Ustedes saben que Canarias aprobó su ley de participación ciudadana en 2010. Se quedó durmiente un tiempo, porque bueno, no parece que hubiera mucha presión por aplicarla. Y en 2014 se desarrolló con dos reglamentos para posibilitar la famosa consulta por el petróleo. La consulta se anuló por el Tribunal Constitucional, otra vez entró en fase durmiente, y de forma que el otro día se publicaba en el periódico de la provincia que solamente en el registro de participación ciudadana hay 27 personas y 14 asociaciones. Por lo que les decía, seguramente cualquier ayuntamiento de Canarias tiene más asociaciones registradas, porque realmente hay consejos municipales que se reúnen cada tres meses, que realmente les interesa estar, porque les interesa a todos los equipos de fútbol o de baloncesto o de hockey o de lo que sea, verse con el concejal de deportes, y por lo tanto tiene un cierto estímulo en ese nivel de administración a participar y a interrelacionarse, mientras que en otros niveles más altos es más difícil. Bueno, pues ese es un poco el balance de la ley de participación ciudadana en Canarias a día de hoy, porque este dato que les he dado es prácticamente de hace unos días, ¿no? Bien, bueno, visto esto que este repaso que hemos hecho a las herramientas de comunicación o de relación de las instituciones con la ciudadanía, que realmente son herramientas también para la transparencia. O sea, la transparencia no es una cosa, Pedro se lo recordaba el otro día, creo que tiene una transparencia, y si la recuperan, a ver si la cuelgan en el disco duro grande de tal, había una transparencia densa, muy densa, de otras leyes en las que había establecidas las obligaciones de transparencia. Por lo tanto, tampoco ahora podemos pensar que los portales de transparencia son herramientas absolutamente novedosas en la comunicación con las audiencias y con los públicos, porque existían todas esas herramientas que hemos visto hasta ahora para que las administraciones compartieran contenidos, información con los ciudadanos. En el futuro, le he abierto esta diapo con una cosa, con una frase un tanto llamativa, que es que después de todo lo dicho, los portales, yo siempre digo por ahí, a veces les asusto a la gente cuando lo digo, que bueno, hemos empezado con los portales de transparencia, pero los portales de transparencia desaparecerán. Y desaparecerán porque, como digo en la segunda parte de en esa segunda frase, los portales de transparencia serán los mapas de la web. Es decir, no tiene mucho sentido tener webs como las que hemos tenido hasta ahora. Y luego, por otra parte, ahora que tenemos leyes de transparencia, abrimos portales de transparencia. No, los portales de transparencia, todas esas obligaciones de las que José María les hablaba el otro día, de contenidos a publicar en la web, de alguna manera se incorporarán a la web normal, y por lo tanto cuando veamos una sección de transparencia, en realidad lo que nos encontraremos en el futuro será con un mapa detallado de dónde encontrar los datos que dicen las leyes, que ya, como ustedes saben, y tienen aquí el librito, no el de Gordo y Petete, sino este, del artículo, como les decía José María el otro día, del 33 del 17 al 33, los datos, más otras cosas que se les ocurran, porque no olviden nunca que esos son los mínimos. Es decir, nadie le prohíben, a nadie le van a prohibir publicar más cosas, siempre que respete, claro está, como en este caso el limitante, que es el Pedro, le repiten los 10, 12 límites al derecho de acceso, como puede ser los datos personales, que son fundamentalmente los que más freno van a operar en la publicación en régimen de publicidad activa, ¿no? En el régimen de portales de transparencia, que eso sí va a obligar a muchas cosas que queramos publicar, de repente si lo hacemos, tener que hacer un trabajo previo, a veces puede ser arduo, de anonimizarlo, es decir, de eliminar datos personales que son los que están más protegidos, ¿no? Yo siempre recuerdo en estos casos que nos queda un gran camino de recorrer en este sentido, porque la cultura de la protección de datos en España tiene 20 años, nuestras leyes de protección de datos tienen 20 años más que los de transparencia, y por lo tanto hay en el ADN de la administración, y no solamente en la administración sino también en las poderosas brazos de la Agencia de Protección de Datos, mucha más capacidad de argumentativa, de control jurídico, de insistencia, a veces de multas. La Agencia de Protección de Datos tiene más herramientas coercitivas, por no decir sancionadoras, por no decir de cualquier tipo, para imponer, para vigilar y para controlar a las administraciones, que la ley de transparencia. El Consejo Estatal prácticamente no tiene capacidad sancionadora, no le atribuye ninguna capacidad sancionadora, y como Pedro les explicó el otro día, las capacidades sancionadoras de la ley canaria también son limitadas, en la medida en que solamente la atribuyen al comisionado. Y no voy a volver a repetir, pero sí voy a remarcarlo y a concentrarlo, capacidades fundamentalmente de instar a otras administraciones a que activen el procedimiento sancionador cuando detecten que alguien es manifiestamente opaco o alguien es manifiestamente obstruccionista al derecho a la información, ¿no? Entonces, ahí se quedan las capacidades. Por lo tanto, ustedes que tienen experiencia administrativa saben que es muy difícil que si se le insta a un alcalde a, por poner un ejemplo solo, a que abra un procedimiento sancionado a un concejal, que además es del equipo de gobierno, ese procedimiento llegue a alguna parte. A no ser que sea manifiestamente obstructivo, a no ser que sea manifiestamente escandaloso. Pero poquito a poco se andan los caminos, y poquito a poco, en la medida en que no el comisionado de la transparencia en general vaya creciendo la conciencia social de que este es un bien público que merece la pena ser protegido, creo que ese tipo de comportamientos irán un poco desapareciendo, ¿no? Como les decía antes, esto, hay algunas ideas que ya creo que las he expresado antes, pero que conviene recordar. Yo creo que, aunque no exista, no sientan todavía los aparatos administrativos una presión importante para que mejoren sus sistemas de tanto de transparencia, publicidad activa, como de publicidad pasiva, acceso a la información, la dinámica de los acontecimientos nos llevará a que, como indico ahí, la evaluación continua va a generar una competencia creciente de las administraciones para no quedar rezagadas en transparencia. Y cuando me refiero a la evaluación continua, no solamente a la que en el caso de Canarias pueda hacer el comisionado de la transparencia, sino, por ejemplo, en el incluso otras instancias de auditoría de información que existen a nivel nacional, van a estar constantemente monitorizando. Y aunque el comisionado de transparencia, por ponerles un ejemplo, no monitorice porque no puede, por ley, al Parlamento, sin embargo el Parlamento sí se va a sentir auditado por Transparencia Internacional, por otras auditoras de información, que le va a poner en competencia con otros parlamentos. Por lo tanto, a final de año o el año que viene, seguramente ahora no está en marcha ninguna auditoría, pero a final de año que viene o surgirán otras, no solamente como hasta ahora Transparencia Internacional acredita, hay varias en el mercado que en este momento están operando, que evidentemente les van a fotografiar, les van a analizar, les van a comparar con otros parlamentos y eso va a estimular, como digo ahí, el que la gente apriete los, digamos, se conciencie más y trate de estar por lo menos al nivel de los demás, ¿no? Esta cuarta idea también la he expresado antes, es decir, las soluciones avanzadas nos llevan a una constante tendencia a la automatización y a la conexión a las bases de datos sin necesidad de estar constantemente subiendo manualmente los datos al portal. Luego apunto ahí también que la mayor digitalización de los archivos documentales conducirá también a una mayor eficiencia en este campo, que nunca se podrá lograr si no se logra la mayor digitalización por motivos obvios. Es decir, si con los escasos plazos que la ley da para contestar a los ciudadanos encima hay que dedicar un funcionario a que se pase un día buscando en los archivos porque están desorganizados o porque no están digitalizados o porque la información no se encuentra, acabaremos por dar un mal servicio. Solamente un buen servicio de archivo digitalizado donde prácticamente le apliquemos un algoritmo de búsqueda como Google y lo encontremos rápidamente la información, pues nos permitirá responder en tiempo y forma a la demanda de los ciudadanos. Teniendo en cuenta que también, como decía también el otro día Pedro, las leyes no solamente antes, concretamente por ejemplo el Parlamento Europeo, como tiene unas leyes de transparencia más viejas que estas, lo que les obliga es a entregar los documentos que existan. No hay obligación todavía de entregar información reelaborada, es decir, hay obligación de entregar documentos, no información. Aquí la ley obliga a entregar información, es decir, a veces reelaboración o refundición de contenidos que están en varios documentos. Por lo tanto, para eso, si no hay unas buenas capacidades de recuperación de la información en el archivo, es muy difícil poderlo llevar a cabo en tiempo y forma. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que va a impulsar una mayor modernización de los archivos por esa fundamental razón. Antes, los archivos, como prácticamente nadie de la actual generación de trabajadores o muy raras personas iban a consultar algo porque no se quedaba más bien para la historia, se quedaban más bien para los investigadores, para las historias del futuro, pues la atención que recibían era menor, porque no iban a tener un consumo o una demanda de uso como la que las nuevas tecnologías permiten, es decir, antes los archivos, e incluso legalmente, de alguna forma, estaban hasta mucha de la información catalogada 30 años o, yo no soy experto en eso, un montón de tiempo, para la consulta, porque eran hasta que no pasara mucho tiempo no eran recuperables, es decir, no había una necesidad inmediata de recuperarlo de un día para otro. Ahora, con las nuevas obligaciones de las leyes de transparencia, resulta que a lo mejor el 80 o 90% de los archivos es recuperable inmediatamente o es exigible, mejor dicho, por los ciudadanos de una forma inmediata, con lo cual el acceso a los mismos necesita ser más inmediato, ¿no? Y luego también, como consecuencia también de lo que les decía anteriormente, va a haber una tendencia, pongo ahí lo de una tendencia mayor cada vez más a la información personalizada. Ya no antes al principio de la lista que les puse al principio eran todo herramientas para comunicaciones masivas. Luego hemos visto cómo la tecnología nos ha ido permitiendo segmentar, y ahora prácticamente con no excesivamente esfuerzo el ciudadano va a ser posible el segmentar hasta la unidad. Porque si imagínense que un ciudadano se organiza un sistema de RSS o otros sistemas tecnológicos que seguramente aparecerán en el futuro y que nos aliviarán más todavía, se da de alta para recibir cuando el Parlamento apruebe algo que tenga que ver con la protección de los animales. No quiero que me den más información porque yo soy un animalista y por lo tanto solamente me interesa eso. Y entonces habrá un seguro, que habrá una tecnología para que ese señor que se apunte a recibir eso, aunque solamente haya una, hay años que el Parlamento no dice nada a los animales. De repente ese año no le diremos nada. Pero cuando el Parlamento entre una pregunta sobre educación animal o una PNL o tal, y de repente exista, habrá una tecnología, estoy seguro, que permitirá decirle, señora, señor, el Parlamento, en atención a su... A más automatizado, a lo que usted nos dijo que le interesaba esto, le decimos que se aprueba esta PNL. El tipo lo agradecerá porque dirá, hombre, esta gente me tiene en consideración. Y el Parlamento estará cumpliendo al máximo su obligación de informar. Que es decir, a aquel que me ha dicho que quiere saber algo, yo, aprovechando de las tecnologías, se lo digo, ¿no? Yo lo que rogaría, antes al principio les he dicho que me preguntaran, ya veo que no he tenido ningún éxito, y como yo tengo mucho rollo, y estos señores a veces me lo recuerdan y me lo reprochan, yo casi voy a parar aquí el tema, y voy a abrir una ronda de preguntas antes de llegar al final, porque de repente llego al final y de repente me he quedado aquí solo al lado de las preguntas. Por lo tanto, voy a pararlo, si les parece, y abrimos un pequeño turno de preguntas, porque veo que faltan solamente 10 minutos y tampoco quiero dejarles a ustedes, sobre todo a los que quieran reprocharnos algo, sobre todo con alguna crítica que nos sirva, darle la oportunidad de hacerlo ahora. A ver. ¿Sí? Sí, yo casi, bueno, como esto sabe más Pedro, prefiero que lo conteste él. Para eso en parte les he pedido que estuvieran conmigo.
No, cuando se hace una petición a la administración tiene el plazo de un mes, lo comentábamos el otro día. En caso de que la información a suministrar tenga un grado de complejidad alto, se puede prorrogar un mes más. Y una vez nos ha sido suministrada la información, en caso de que no, de que esté conforme, pues bueno, nos quedamos con la misma. En caso de que estemos en desacuerdo, o en caso de que haya habido una respuesta negativa, o que haya habido silencio, o sea, haya transcurrido el mes sin que nosotros hayamos recibido nada, que se produce el silencio negativo, tendremos un plazo de otro mes para reclamar al comisionado. Es lo que él comentó, de que a mucha gente se le suele escapar los plazos, porque estamos acostumbrados a que los tiempos de espera con la administración sean mayores que los de un mes. Y por una parte, también el otro día comentaba que puede ser, en determinados tipos de información, enormemente presionante tener que contestar un mes a peticiones voluminosas, ya no masivas, como también han aparecido ya, por lo menos al gobierno le han aparecido peticiones totalmente desmesuradas, que abarcan a todas las consejerías y a todos los departamentos, y peticiones que en todo caso pues obligan eso a reunir, sobre todo cuando no estamos preparados. A lo mejor una petición de hoy podemos tardar 2 meses en montarla, y a lo mejor ya cuando estemos preparados y tengamos todos los sistemas de tratamiento de documentos y las cosas se vayan integrando una a una, pues es algo que contestaremos a lo mejor en 10 minutos dentro de 5 años, pero ahora mismo el tema nos coge un poco fuera de orden. ¿Vale?
Bien. ¿Más? ¿Sí? Sí. Bien, voy a repetir la pregunta. Como esto está grabando y no siempre los que siguen por la televisión o puedan seguirlo en el futuro lo dicen, ha preguntado si además de la auditoría, digamos, de por llamar de alguna manera, de sobre los portales de transparencia que corresponde al comisionado, se va, digamos, a tratar de obtener alguna colaboración o sinergias con otras auditorías de otro orden que otros órganos dependientes del Parlamento, como fundamentalmente es la Audiencia de Cuentas, en menor medida el Consejo Consultivo, porque también hace auditoría de legalidad, pero no de esa forma sistemática. Nosotros estamos, curiosamente, digamos, en proceso de de alcanzar un acuerdo con la, hemos hablado con la Audiencia de Cuentas para esto que estás indicando, ¿no? Porque es cierto que buena parte de la actividad de la Audiencia de Cuentas es susceptible de ser integrada en portales de transparencia, a ver si lo digo, y de forma de que sea más rica para el ciudadano, más rica en el sentido de que el ciudadano pueda comparar, porque el ciudadano cuando vaya al portal de transparencia, por poner, pongan ustedes cualquier ayuntamiento, que es el más comparable, o cualquier cabildo, y vea los datos de su ejecución presupuestaria o de sus gastos en deportes o sus gastos en tal, para poder hacer una comparación con otros ayuntamientos requerirá la complejidad de abrir varias pantallas, encontrar el mismo dato, decir, hombre, encontrar un ayuntamiento semejante, cuando en realidad la tecnología lo que nos permite es comparar los datos, ese dato de gasto en deportes, de todos los ayuntamientos, sacar ratios de inversión por habitante o de gasto por habitante, es decir, sacar ratios realmente ricos que nos permitan valorar el esfuerzo de una administración en una determinada materia. Cosa que si, como él dice, solamente vamos a un portal de transparencia, vamos a ver el dato bruto, pero no vamos a ver en su contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hemos sugerido a la Audiencia de Cuentas que, y esperamos trabajar con ellos en ese campo, puedan, de alguna manera, colaborar en esta tarea de que la transparencia económico-financiera de las instituciones canarias pueda visualizarse en portales o en espacios web únicos, ¿no? Y que además consecuencia de las reformas de estos últimos años hay una obligación por parte de las instituciones públicas de aportar esa información casi con carácter trimestral, ¿no, José María?, a Hacienda, automáticamente, y esos datos son públicos. Lo que se trata es fundamentalmente de organizarlos, es decir, de otorgarles una presentación comprensiva hacia el ciudadano para que realmente la transparencia en ese camino que él, usted apuntaba, pues sea eficiente. Vamos a ver si lo conseguimos. También es cierto que, siendo una cosa que ya le digo, lo hemos trabajado ya con ellos, es una cosa que lo que no secundaria en el sentido de que no es importante, sino secundaria en el sentido de que con los medios que tenemos, que somos nosotros, tenemos fundamentalmente, inicialmente, que preocuparnos de que al menos en el primer trimestre del año que viene todos los públicos tengan su portal activado y ese pueda ser un elemento de calidad que podamos ir exigiéndoles más adelante, ¿no? ¿Más? ¿Sí? No. Si no hay más. Bueno, ahora te paso. Esas reuniones en principio somos invitados, es decir, es una cortesía porque por ley, digamos, cada institución es independiente, ¿no? Pero en la medida en que en este campo, y más cuando empezamos, todos sabíamos cero, es decir, esto es tan nuevo que hombre, yo había leído cosas antes de empezar, era un tema que me interesaba, pero evidentemente bajar la tierra al detalle que exige esto se publica, esto no se publica, esto hay que hacerlo de esta manera, prácticamente todos estamos aprendiendo. Entonces, creo que hubo una buena disposición por parte de la Dirección General de Transparencia y Participación, en el sentido de que, bueno, nosotros podíamos aportar y sobre todo era una manera de que si estábamos presentes desde el principio nosotros podíamos aprender y así y a su vez colaborar en que cuando se esté ahora construyendo el portal de alguna manera colaborar a que el resultado final fuera lo mejor posible, ¿no? A veces aportando experiencias que hacen en otros sitios, etcétera. Entonces ha sido más una especie de cortesía que ha tenido la Dirección General de que invitarnos semanalmente a esa asistencia, pero evidentemente que es un modelo bueno para, ojalá se pudiera hacer algo parecido y extensivo, seguramente en el futuro, ¿no? Con cabildos y con la PECAN y con ayuntamientos, porque realmente eso lo que nos llevará es a configurar un auténtico sistema canario de la transparencia. Es decir, ahora hay una ley, hay un comisionado, pero no hay obligaciones de interrelación entre las partes. Y yo creo que ese es un camino en el futuro a desarrollar. Y sobre el contenido de esas sesiones te puedo informar más José María, que es el que asiste, ¿no?, habitualmente.
Sí, vamos a ver. La coordinación de la transparencia en el Gobierno de Canarias está en la Dirección General de Transparencia, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, que depende de la Consejería de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Canarias, ¿no? Bien, dentro de la Dirección General, como coordinadora, hay establecidos dos grupos de trabajo. Por un lado están el grupo de trabajo de las unidades responsables de información pública, que es el artículo, son creadas por el artículo 10 de la Ley de Transparencia Canaria, que en cada consejería y en determinados organismos autónomos importantes del gobierno, hay unas unidades responsables de información. Eso es un grupo de trabajo que se coordina en lo que se refiere a las respuestas y las contestaciones que se le van a dar a los ciudadanos. Y por otro lado está el grupo del portal, que es al que estamos asistiendo nosotros, que es un grupo constituido en marzo del año 2013, antes de la creación antes de la entrada en vigor de la ley, que fue en el año siguiente. Y ese grupo es el que coordina los contenidos del portal de transparencia. Bueno, es un grupo en el que hay uno o varios representantes por cada consejería o por cada organismo autónomo o por cada ente vinculado a las consejerías, y ahí se van fijando los contenidos. Cada una de esas personas se responsabiliza de determinados contenidos de cada ítem de la ley, bueno, pues lo va asumiendo cada uno. Y ahí se llevan los temas más importantes, los temas candentes, pues aquel que hablábamos de los altos cargos, determinadas consultas masivas, como mencionaba antes Pedro Pacheco, que tienen una especial complejidad. En ese foro, en ese marco intercolaborativo, se toman esas decisiones. Las reuniones son todos los jueves, de 10 a 12 de la mañana, en una sala de telepresencia entre Las Palmas y Tenerife, simultáneamente. Y ahí, bueno, pues se van tomando este tipo de decisiones, y además existe una red colaborativa, un red mind de estos, que un portal de trabajo en el que cada uno va haciendo sus aportaciones y los demás van participando en eso. Y bueno, básicamente es eso, o sea, no es un grupo formal constituido por ley ni nada, sino un grupo básicamente de colaboración y de trabajo, al que, insisto, como dijo antes el comisionado, nosotros vamos como invitados, no como miembros natos de ese grupo de trabajo.
Bien. ¿Más preguntas? No. Bien, la compañera pregunta si la afirmación anterior, porque no se habrá oído en el vídeo, en el sentido de que la corrupción más que evitar, perdón, la transparencia más que evitar la anticorrupción facilitará la eficiencia, si no es contradictorio. Yo no he dicho que la transparencia vaya a ser negativa o no vaya a ser útil contra la corrupción. He dicho que va a ser mucho más útil a favor de la eficiencia. Es decir, evidentemente que tendrá sus efectos. Pero también he advertido que aquel que piense que por la aplicación de la ley de transparencia se van a resolver los problemas de corrupción, creo yo, y faltarán años para saberlo, porque esto, desde que la ley se aprueba en el primer año de diciembre de 2013, la estatal, la canaria en diciembre de 2014, hasta que se vean sus efectos, pasarán años. Pero si España, como todos esperamos, dentro de 10 años ha superado esta situación de decadencia, digamos, por la que atravesamos, no solamente en el ámbito económico, sino también en el moral, en la moral pública y en el ámbito, diríamos, de calidad democrática, si la hemos superado, que espero que sí, algo habrá contribuido la ley de transparencia. Yo me imagino que algo habrá contribuido, pero no habrá sido el factor determinante. Eso es lo que me quiero decir, porque el factor determinante habrá sido un conjunto de elementos en los que importará el que se consoliden varias sentencias como las que están en camino, que realmente a la gente le hagan pensar. Yo el código penal, lo que hablaba antes del código penal, que le hagan pensar que es que no se puede hacer ese tipo de comportamientos de una forma gratuita, porque tiene sus consecuencias, en el sentido de que este país adquiera, las nuevas generaciones adquieran más mentalidad sobre eso, y en el sentido también de que la transparencia contribuya, de que cambien las leyes de algunas leyes importantes para que eso no ocurra, como es todo lo que tiene que ver con el acceso a la, no a la función pública como a la política, es decir, la ley de partidos, las leyes de financiación de partidos, es decir, toda una batería de medidas que ahora están en discusión y que conjuntamente pueden producir esa regeneración democrática que todos esperamos, en la que la ley de transparencia contribuirán, pero lo que he querido decir antes es que no de una forma determinante y decisiva, y sí contribuirán de una forma, para mí, más importante, a mayor eficiencia, que es lo que no se suele decir. Todo el mundo está relacionando transparencia con anticorrupción y nadie está relacionando transparencia con eficiencia, que también es importante, y sobre todo es importante en momentos como los actuales, en los que ustedes bien lo saben, porque lo llevan aplicando, sufriendo, actuando ya 7-8 años, que es que hay que sacarle más brillo público a un euro. Y por lo tanto es importante la eficiencia para que las administraciones sigan teniendo el papel fundamental que deben de tener, no solamente con el conjunto de la sociedad, sino aquella parte de la sociedad más desfavorecida, más necesitada del apoyo público. Por lo tanto, para mí no es irrelevante decir que poner por delante la eficiencia que la anticorrupción, porque creo en lo que estamos viendo hasta ahora que está teniendo más incidencia en eso. Más incidencia en el buen gobierno, entendido como cuando la ley habla de buen gobierno, las leyes que lo tocan, algunas de las transparencias que tocan también el buen gobierno, no hablan del buen gobierno de no incumpla usted el código penal. Eso está claro que están en otras leyes. Habla del buen gobierno como tenga usted prácticas que contribuyan a ser justos en el reparto de los recursos públicos y ser eficientes, es decir, sacarle a cada euro público el máximo partido. Y a esa función creo que es la que la transparencia puede aportar, ¿no? Bien. ¿Máster? ¿Frank? ¿Puedo repetir la pregunta primero?
La pregunta versa sobre la capacidad de la administración, que es a la cual se le solicita la pregunta, puede negarse a darle información en base a que tenga que hacer una, o sea, que sea competencia de ella, pero que tenga que hacer una reelaboración importante para suministrarlo. O que sea información que provenga de otro tipo de fuente que no se considere que es de la propia entidad. Esto hay varias posibilidades, ¿no? Aparte de lo que hablamos de los límites y lo que hablamos de protección de datos. Hay varias consultas ya del Consejo de Transparencia que hablan de aquella reelaboración que implica meramente un mero tratamiento informático, o sea, algo que pueda estar pues con las situaciones de base de un funcionamiento de base de datos o de algún Excel, pero insisto, operaciones básicas que las puede realizar alguien sin mucha complicación, o por ejemplo en el caso de que tuviéramos un gestor de expedientes, algo que pudiese, una agrupación de determinado tipo de documentos, ese tipo de cosas, no hay una posibilidad de hacer una negativa. Ahora, cuando implica que la información hay que cambiarla de formato, hay que obtener otro tipo de conclusiones, hay que modificarla en una parte sustancial, la administración directamente se puede negar. O sea, no es que se vaya a negar, o sea, le va a dar la información en bruto. O sea, no hay una negativa, sino diciendo, oiga, mi límite de obligación de dar la información llega hasta aquí, yo le doy a usted los 16 documentos y lo que no tengo obligación es de coger los 16 documentos y refundírselos. en un solo informe para que usted se entere debidamente. O sea, eso no llega a ese punto, no llega la obligación. Y después hay otro tipo de posibilidad de negativa, que es cuando se considera que la pregunta es abusiva, incluso, o sea, que puede llegar. Hay una pregunta ahora mismo en el que se la ha hecho llegar al gobierno, donde le pide todos los contratos menores del gobierno de Canarias. Todos los contratos menores del gobierno de Canarias, podemos estar hablando perfectamente de los contratos que hace más de 300 entes. O sea, coge hasta a los habilitados. Aquí la figura de los habilitados no se tiene, pero allí hay habilitados de pagos con que tienen una reserva económica y pueden hacer los pagos directamente. O sea, implicaría perfectamente, podríamos estar hablando de 40.000 documentos en un año, y que implicaría manejar y coordinar la información que tiene que suministrar, pues eso, de 400 entes. O sea, es una cosa desmesurada. Y aparte, después, incluso el beneficio para el propio interés público, partiendo, situándolo en el ciudadano, es relativo. ¿Cómo va a manejar esa información? O sea, le van a dar una cosa en peso que o la relaciona o tampoco le va a significar nada.
Bien, el que no lo ha pedido, tiempo ha tenido. Vamos a rematar ya simplemente con estos retos de futuro, o más, digamos, retos a afrontar. Esto es más de carácter técnico, ¿no? Algunos lo hemos comentado antes, no voy a insistir en todos ellos, pero fundamentalmente, porque ya nos llevamos 10 minutos de exceso en el tiempo, ¿no? Pero fundamentalmente me gustaría insistir en los tres últimos, ¿no? En la necesidad de que todo esto, el sistema funcione, se basará en buena medida de la independencia de la autoridad de control. Es decir, si nosotros logramos que, y esto es, no lo dice en una ley, al final lo dice el paso del tiempo y el desarrollo de los acontecimientos y el sistema, si logramos ser realmente independientes y respetados, seguramente conseguiremos que tener más autoridad moral y que nos hagan más caso. Ustedes bien conocen que a veces a las entidades dependientes del Parlamento, a veces lo que se reprocha, que dice que emiten informes con muy buenas intenciones. Me estoy refiriendo, a, como yo digo, a mis hermanos mayores, ¿no?, a la Audiencia de Cuentas, al Diputado del Común, al Consejo Consultivo, que son también entidades dependientes del Parlamento, con muchos años ya de ejercicio, con mucha capacidad de tal, y aún así tienen problemas de que se les haga caso. Pues bueno, todo esto que les estamos contando, en realidad va a depender de que podamos, no solamente que nos dejen, sino que nosotros realmente seamos íntegros en ese sentido y seamos independientes y autónomos, ¿no? Que realmente la gente se crea que realmente cuando se es opaco hay un régimen sancionador que funciona, y en eso no solamente no es una responsabilidad nuestra, sino es fundamentalmente el resto de las instituciones. Nosotros lo que podemos hacer es instar a alguien a que abra un expediente, pero no hacerlo, porque corresponde a cada institución realizarlo. Y sobre todo lo último, ¿no?, involucrar a los ciudadanos para que conozcan y utilicen las posibilidades legales. Todo esto que hemos hablado, todas las leyes de transparencia, todos los sistemas que nos podamos inventar, todas las 20 herramientas de las que hemos hablado de comunicación al ciudadano, de traslación de la información, si realmente no suscitamos ese interés, y que realmente ellos participen, ellos se interesen, ellos al final acaben conociendo más lo que hace la administración, lo que hace bien, lo que hace mal, lo que deja de hacer, ¿eh?, muchas cosas. Si eso no se produce, al final la democracia seguirá, si no empobreciéndose, por lo menos amortiguándose, ¿no? Vivimos unos tiempos, por comparación quizá a los que vivimos en el inicio de la transición democrática, los que lo vivimos, que había una ilusión, una pulsión democrática mucho mayor, una mayor participación, incluso las asociaciones del orden civil tenían mucho más interés sobre lo público, que está desapareciendo. Y al desaparecer es cuando damos cabida, cuando damos ocasión de que los comportamientos, de que los malos, como yo les llamo, se introduzcan en el sistema y hagan de su capa un sayo, ¿no? Y por último, como reto, esos serían retos, de la organización administrativa, los que antes he puesto. Estos serían más retos, más de carácter que nos excede a todos. Son retos más de decisión de los poderes públicos, o del Parlamento, o del Gobierno, o de cada institución. Porque recordemos, aquí hemos hablado mucho de la ley de transparencia, pero recordemos que de Gobierno para abajo, que no lo hemos hablado, cabildos y ayuntamientos tienen su capacidad regulatoria a través de ordenanzas, que todavía ahí pueden precisar mucho más todo esto que hemos hablado. Bueno, pues que queda pendiente el reglamento de la ley de transparencia, que nos aportará muchas de las preguntas o dudas que han surgido durante el curso respecto a cómo va a ser esto o va a ser lo de más allá. Queda pendiente los registros electrónicos para el derecho de acceso, que hasta ahora no está viendo tanto el dato, creo que lo dio también, no sé si lo dio el otro día Pedro, en el conjunto de España solamente ha habido entre 4.000, o va a cerrar el primer año del ejercicio de la transparencia con entre 4.000 y 5.000 demandas de acceso al gobierno central, es decir, a 4,44 millones de españoles preguntando, es decir, solamente el 0,00 no sé qué han preguntado algo, entre otras cosas por este problema que les digo, porque digamos la gente no está ya acostumbrada a ir a un registro de papel, ni siquiera aunque lo pueda hacer en el ayuntamiento, le puede preguntar al Ministerio de Industria por su ayuntamiento, pero no está acostumbrada, no hay esa cultura de la pregunta, y por lo tanto mientras no se lo pongamos fácil mediante un registro electrónico y encima de ese registro electrónico no le otorguemos diferentes posibilidades de acreditación electrónica, no solamente certificado, clave o otras que se nos ocurran que sean más fáciles, pues no estaremos procurando que realmente la gente se crea la ley de transparencia y la use, ¿no? Está pendiente en Canarias, ya lo dijo aquí José Ignacio Navarro el otro día, la actualización de quizá una de las herramientas del Parlamento para la participación y la transparencia, como es la ley de la iniciativa popular, que es del año 86, es decir, que ha pasado 30 años y que evidentemente era de otros tiempos. Ya, creo que merece acompasarla a la ley de transparencia, a la ley de participación en Canarias. Esa es otra herramienta de participación muy importante, ¿no? Está pendiente la regulación de los grupos de interés. Hay gente que ya no le gusta llamarle lobby porque parece que el lobby tiene una mala prensa, cuando en realidad, como pasa con los lobos, hay lobitos buenos y hay lobos malos. Es decir, y el lobby también es una ONG que presiona por cuestiones del tercer mundo, ¿no? Pero está pendiente el regular eso. En otras, como ustedes saben, y ya voy corriendo porque nos estamos yendo de tiempo, en otras instancias, tanto fundamentalmente europeas, esta regulación ha aparecido como inicial como registros de lobby ante los parlamentos, que son las cabezas visibles de las administraciones de cada ámbito, y por lo tanto de repente aquí surge la primera iniciativa en Canarias, de repente surge en el ámbito parlamentario. Tampoco está pendiente quizá una regulación mayor de los códigos de buen gobierno, entendidos como en el sentido de la buena eficiencia, no de un código penal bis, y está pendiente sobre todo el rodaje del sistema, en el que ustedes, como no solamente como funcionarios, sino como funcionarios que demuestran un interés por este tema, porque están aquí, pues nos ayuden. Y sobre todo, yo también me gustaría aprovechar para decirlo, no olviden cuando salgan de aquí que de parte de funcionarios son ciudadanos y que pueden ejercer el derecho a la transparencia, que pueden preguntar al ayuntamiento, que pueden preguntar al Parlamento, ¿por qué no? O sea, nadie, al Parlamento no le limita, o sea, no hay ninguna norma que diga, yo usted no puede preguntar en el sitio donde en el que trabaja, es decir, que además de la gorra de funcionarios se crean la gorra de ciudadanos y que ejerciten, por favor, el derecho a la transparencia. Y que si no les contestan, ejerciten el derecho de acceso al comisionado siempre, lo repito, en el plazo de un mes siguiente, porque si no, no podemos hacer nada. Muchas gracias.